Radioterapia con Soledad Segura.
Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Radioterapia. Este será el último del año, pero la temporada continuará. Y esperemos que sea siempre enriquecedor, como creo que es el programa de hoy. Hoy haremos un resumen de EMA con Elena Márquez Rubio, hablaremos con Antonio Márquez Zurita y daré unos consejos creo que bastante útiles para ser coherentes con lo que pensamos y lo que hacemos. Todo esto y mucho más es radioterapia. Vamos a ser parte de la solución. Eso siempre me ha parecido interesante. He intentado durante todas estas temporadas y este año que finaliza, a pesar de todo lo que nos se ha caído encima, ser consciente de que nuestras decisiones, como decíamos en otros programas y como repetiremos a lo largo del programa de hoy, tienen sus consecuencias. Todas, por mínimas que nos parezcan. Hoy les traigo algunos consejos para reducir la huella de plástico para este año que comienza. Hemos aprendido mucho, pero vamos a intentar buscar empresas afines, sostenibles, cooperativas de energía limpia, que es interesante para ser más coherente lo que hacemos, lo que pensamos y cómo actuamos, ¿no? Hay que comer más vegetal. Hemos dado muchas recetas y las quedaremos. No es una moda, es sostenibilidad. Decía Greenpeace que el 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global proceden de la ganadería intensiva. En algunos países llega a ser más, que son exportadores. Hemos hablado de esto también. No se trata a lo mejor de hacerlo de golpe, como hemos dicho, sino con conciencia y poco a poco, siempre guiándose por expertos profesionales. Yo puedo ofrecer también ayuda en esto, por mi experiencia y por mis conocimientos. También hay que hacerse lo que se pueda en casa. Al igual que compramos artesanos, productos artesanos, por ejemplo, como hemos visto, y como todavía nos quedan algunos días en el Paseo de San Francisco con esos puestecitos del mercado de Navidad, pues esos jabones naturales de Artemia, estos tejidos naturales de la huertina de la abuela de nuestra colaboradora Carmen Olivares, de esa joyería en papel sostenible de Mamen Piñeiro, también de Arte Palé, son todos pequeños negocios, o la lana banana también, que tienen una conciencia y una sostenibilidad detrás. Pues si eso lo podemos ver, también vamos a intentar hacer en casa pues nuestros panes, los que tomen lácteos, pues pueden hacerse sus yogures, ¿no? Me acuerdo en los 80 las famosas yogurteras. Si vivimos en el campo, tenemos un campo, ¿cómo si no? Podemos hacer nuestro propio compost. Pídele a los reyes un plástico, puede ser, si nos vemos apurados, para echar nuestro desperdicio y compostarlo. Hay máquinas ya que se pueden integrar, que quedan muy cookies, en la cocina. Esto es muy interesante, hacer nuestro propio compost. Yo realmente hago poco, puesto que no desperdicio nada. Es cierto que yo vivo en el campo, pero una cáscara de naranja, poco más. Realmente nosotros compostamos poco porque desperdiciamos poco. Esto también es una filosofía, ¿no? El no producir basura. Y es que basura solamente es aquello que no se puede utilizar. Si se puede reutilizar y dar segunda vida, no es basura. Incluso lo orgánico que tiramos. Es interesante también, si podemos coger una parcelita, como hemos hablado en este programa, entre varias personas y pagar una huertita para sacar nuestros productos, tener unas gallinitas, eso es interesante también. Una cosa interesante que hemos hablado quizás más de puntilla es, por ejemplo, la copa menstrual que hablamos con Carol González. ¿Se acuerdan? En Vida Zero Waste. Bueno, pues estas copas menstruales, yo las tengo, por ejemplo, de tela. Es muy interesante a las de usar y tirar, que ya bastante con las mascarillas tenemos. Y esto es muy interesante porque tienen residuos tóxicos que no son reciclables y que acaban en nuestro medio ambiente. Nos vuelve, todo vuelve a nosotros. Eso es ser consciente. Vamos a reducir la compra de ropa nueva, por ejemplo, a no ser que sea imprescindible porque tengamos algo que, como digo, ya sea basura. Si no es basura y lo podemos reutilizar, remendar o algo así, como hemos hecho toda la vida, es interesante. Este año no he comprado absolutamente nada de ropa, pero el año pasado tampoco. Solo lo que pueda ser imprescindible. Algunos calcetines más gorditos para el frío, puede ser, ¿no? Algún pantalón si necesitamos. ¿Cuánto tienes en el armario que utilizas? Ahora, con el año nuevo, es interesante abrirlo y decir, ¿qué me pongo? ¿Qué no me pongo? Y lo que realmente no me pongo, no uso, por distintas razones, voy a regalarlo, voy a intercambiarlo, voy a darles una segunda vida. Vamos a aprovechar también el agua. Esto es un grave problema y uno de los retos para el año que entra. Aunque hemos tenido un diciembre y un noviembre, parece que lluvioso, no nos engañemos. Estamos con un caudal, en verano dejamos un caudal muy peligroso en el Guadiana y preocupante, y un poquito menos en el Tajo, pero también. Recuerden, 2050 está aquí y es un año límite de no retorno. Pero para que eso ocurra, las decisiones tienen que ser tomadas ahora. Vamos a aprovechar el agua de todo. Nosotros hemos puesto un baño seco. ¿Se acuerdan que estuvo aquí con nosotros Libertad, con esos baños secos? Muy interesantes también. Si no se puede, porque si vive en la ciudad, intenten poner el agua del lavabo para el váter o de la ducha. Nosotros hemos comprado una espuerta y con esa utilizamos para el váter, por ejemplo. Eso es interesante, reciclar hasta el agua de la cocción, porque se puede utilizar directamente a las plantas o al inodoro. Esto es muy, muy interesante, lo del agua. Hemos hablado también este año del mini huerto en el balcón y el mini huerto en la ventana. Lo que hablábamos de balcón huerto y ventana huerto. En la ventana huerto, pues perejil, todas las aromáticas, el romero, la salvia, por ejemplo. A mí me encantan las aromáticas. ¿Y a ustedes? Supongo que también que sí. Busquen la buena disposición solar. Y si se tiene una ventana, seguro que sí. Y un huerto en el balcón para los que tengan balcón. Siempre piensen en temporada. Anímense. Utilicen incluso las garrafas de agua. Intenten reciclar lo que se tenga. Y si no, pues materiales más nobles. Vamos a coger más el transporte público en Badajoz. Porque el autobús que tenemos, los autobuses son eléctricos, eso es muy interesante, y anda que no se nota. Pero donde vivamos no tenemos una longitud de ciudades enormes, en las cuales pues sí se antoja muchas veces tener que coger algún tipo de transporte. Vamos a andar, vamos a ir en bicicleta, esto es muy interesante. Y nada, para las fiestas, ya saben que nosotros intentamos, y Carol González dio ideas con las servilletas de tela de siempre, e intentar buscar, por ejemplo, platos que no, aunque luego tengamos que fregarlos, no importa. El lavavajillas consume menos agua que el fregar a mano. Todo esto suma. Ustedes suman y nosotros hacemos un mundo mejor con nuestros actos. Y la coherencia, además, nos da satisfacción. Hemos hablado de las colillas en el suelo también en el programa, y tengamos conciencia, hagamos entender a las personas que nos rodean, que fuman, como yo fui fumadora en su día, que nuestros actos tienen sus consecuencias, que su colilla en el suelo afecta al agua que bebemos todos. Y el agua debe de ser nuestra máxima preocupación. Todo suma para un bienestar. Continuamos.
Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Mens Sana.
Pues se aproxima, como saben, el año nuevo, donde solemos depositar esperanzas. Hemos hablado de las creencias y ahora lo que toca quizás sea hacer un resumen. Un resumen del año desde el punto de vista de Emma. Y cuando digo Emma, hablo con Elena Maruf. Bienvenida, Elena, de nuevo.
Hola, Sole, encantada de estar aquí de nuevo en esta última semana del 2020. Y sí que me gustaría hacer un resumen de esta etapa de Emma dentro de la sección Mens Sana en radioterapia. Bueno, comenzamos explicando qué era Emma, ¿no? ¿Para qué era Emma y qué era Emma? Emma, ecología mental aplicada. A mí me gusta el origen etimológico de las palabras. Y en su momento, el primer día, el primer programa, dijimos que ecología viene de oikos, casa, y de logia, estudio de la casa. Ecología es la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí con su hábitat. ¿Vale? ¿Y cuál es nuestro primer hábitat? ¿Qué casa habitamos primero? Pues nuestro cuerpo. Entonces, tu cuerpo es tu casa, la primera casa que habitas. Es una casa muy inteligente, nuestro cuerpo es muy inteligente y está dotado de un sistema domótico muy sofisticado, el cerebro, desde el que se gestiona todo el bienestar. ¿Para qué? Para que podamos decir, como en casa, en ningún sitio, como en mí, en ningún sitio. Me encanta esa frase, ¿no? Porque resume muy bien el significado de Emma para mí. Ahora bien, esta central domótica tan sofisticada y que funciona en automático para regir nuestro bienestar está acompañada de otras dos centrales más pequeñitas, digamos, también desde las que se rige nuestro bienestar, que son los intestinos, el estómago y el corazón. Ya se dice que el segundo cerebro es el intestino, ¿no? Los intestinos, el estómago. Hay mucha literatura ya científica escrita sobre el tema. Estos mandan información directamente al cerebro, o sea, piensa por sí mismo. Dicho de alguna manera, se produce casi el 75% o más del 75% de la serotonina. Y la microbiota sabemos que tiene mucha incidencia no solo a nivel de salud, sino también a un nivel emocional, de crear estados emocionales. ¿Y el corazón? Pues el corazón se ha descubierto que tiene una red neuronal de como unas 40.000. Unas 40.000. Es capaz de tener memoria a corto y largo plazo, de guardar memoria a corto y largo plazo. Y el cerebro y el corazón, disculpa, manda más información al cerebro que el cerebro al corazón. Bueno, pues estas tres centrales están completamente interactuando entre sí y son básicas para nuestro bienestar, para decir, repito, como en casa, en ningún sitio, como en mí, en ningún sitio.
Correcto, nuestra casa. Bueno, pues el cerebro es nuestra central domótica, como dices, y ahí tenemos dos más pequeñas, que son los intestinos, por la importancia de la microbiota, este segundo cerebro, y el corazón con todas sus neuronas, nuestra casa. Tres núcleos que procuran el bienestar de nuestra casa. Y hablabas también de un triángulo fundamental.
Pues sí, Sole. A esos tres núcleos yo le añado un triángulo que para mí es fundamental a la hora de gestionarnos. Un triángulo que cada uno de sus lados está ocupado por la inteligencia cognitiva, otro por la inteligencia emocional y el otro la inteligencia física. La inteligencia cognitiva explora cómo piensas. Ojo, cómo. No qué piensas, sino cómo estás pensando lo que te está pasando. La inteligencia emocional, cómo vives lo que vives, cómo lo aceptas, cómo das espacio y nombras a las emociones. Y la inteligencia corporal, cuando tensas tu cuerpo, cuando bloqueas tu respiración, qué señales te está enviando tu organismo, ser consciente de ellas, porque son señales de que algo no está funcionando a nivel físico, o a nivel mental, o a nivel emocional. Esas tres inteligencias hay que tenerlas a punto, entrenarlas todos los días. ¿Para qué? Pues para que cuando vengan tormentas, como en la que estamos viviendo, y lo que viene después, podamos utilizarlas a pleno rendimiento. Y sea cómodo continuar, aunque suponga un esfuerzo. Y cuando no haya tormenta, sino que haya un mar en calma, pues el bienestar va a ser magnífico.
Al final, escuchar a nuestro cuerpo es fundamental. Al final y al principio, para ser personas más sabias. Lo que tú hablas, las tres inteligencias, con tormentas y sin ellas. Del cerebro, además, te gusta recalcar algo más, ¿verdad?
Sí, me gustaría recalcar del cerebro, ese órgano que regula nuestra central domótica, que desde la que se regula nuestro bienestar, es que cada idea y recuerdo genera nuevas conexiones en tu cerebro, y que el cerebro genera neuronas toda la vida. Y algo clave: las imágenes constituyen la mayor parte del contenido de nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento es en imágenes. Cualquier cosa que podamos pensar o representarnos, el cerebro la da como importante, si va asociado a una emoción. ¿Y quién determina que si es importante o no? Verás, hay un sistema reticular activador, se llama sistema reticular activador ascendente, que está en el cerebro, es una zona del cerebro, que de los 40 millones de bits de información que captan nuestros cinco sentidos, este sistema reticular activador ascendente solo selecciona 40 bits de información. ¿Y cuál de esos 40 millones? ¿Cuáles y en base a qué? Pues en base a lo que constituye lo que se llama en PNL nuestro mapa, es decir, lo que está constituido por lo que ha sido nuestro bagaje de vida, en nuestras experiencias, nuestros valores, nuestras creencias. Y solamente selecciona de eso exterior, de esos 40 millones de bits, 40, vuelvo a repetir, que corroboren, que reafirmen eso que tenemos grabado como programación, que se llama. Entonces, no vemos la realidad. Vemos lo que nosotros percibimos y pensamos que es la realidad.
Sí, ese gran filtro en base a esas creencias, que es nuestra realidad percibida, y también tachamos el no, ¿verdad?
Sí, Sole, el cerebro tacha el no. Cuando vayamos a por una meta o nos formulemos un objetivo, decimos lo que queremos, sin decir lo que no queremos, porque el no no lo entiende el cerebro, lo tacha. Al pensar el cerebro en imágenes, se representa aquello que no queremos en vez de lo que queremos. No puede haber una no experiencia. Por ejemplo, hay gente que dice: no quiero estar enfermo. Bueno, pues automáticamente lo que ha hecho el cerebro es tachar el no, y lo que escucha, por decirlo de alguna manera, es: quiero estar enfermo. Pues di: quiero mejorarme, quiero estar sano, o no quiero comer chocolate, o no quiero comer tanto turrón ahora que estamos en las fiestas. Te ves comiendo turrón, ves el turrón, di lo que quieres. Quiero comer más fruta cada día. Cada día como más sano, como más vegetales o como más frutas. Formúlalo en positivo. Es decir, utiliza las palabras que dibujen las imágenes de lo que quieres para ti y de lo que deseas transmitir. Utiliza las imágenes de los resultados que deseas obtener tanto en ti como en tu interlocutor. Porque el poder de las palabras radica en que son traducidas a imágenes antes de que tu mente pueda interpretarlas. Es el cerebro el que lo hace. Y estas imágenes tienen un gran poder sobre tu organismo, sobre tus pensamientos, tus emociones y tus acciones.
Y fácil, claro que es fácil. Prevenir siempre es fácil. De manera natural la estimulamos, como nos has dicho, y así mejoramos, construyendo un mapa de logros, ¿no?
Sí, utilizar las palabras positivas primero y sobre todo en ese eterno diálogo mental que se llaman el pensamiento, nuestro pensamiento. Se sabe que de media estamos unas 16 horas, ya sea hablando con nosotros mismos en voz alta. Y se ha estudiado que el 80% de esas 16 horas, de ese continuo diálogo, es un diálogo negativo, contraproducente. Nos ponemos en lo peor, enjuiciamos. Y eso tiene muchos efectos devastadores. Entre ellos, empieza a desencadenarse toda una serie de reacciones a nivel del cerebro que desencadena decenas de hormonas y neurotransmisores relacionados con el cortisol, que es la señal de alerta de que algo no funciona bien y afecta fundamentalmente a áreas involucradas con la lógica, la razón, el procesamiento del lenguaje y la comunicación. O sea, cuidado cuando lo que nos decimos a nosotros mismos. Cuidado. Hay un ejercicio que dijimos muy fácil. Por cada pensamiento negativo, 5 positivos, entre 3 y 5 positivos para balancear el efecto del pensamiento que va asociado siempre a una emoción negativa. Esto es imposible, o yo, eso es imposible que lo haga yo. Pues yo puedo, soy capaz, es posible, voy a por ello, lo logro.
Bueno, el diálogo mental, espero que lo cambiemos en este año. También hablamos, Elena, de la dopamina, de la serotonina, de las endorfinas.
Sole, hablamos de lo fácil que es crear esos químicos desde nuestro cerebro con una serie de acciones, tanto la serotonina, la endorfina, como la dopamina. Así, por ejemplo, la dopamina es como dormir entre 7 y 9 horas, celebrar nuestros logros diarios, que pueden ir desde que me ha salido hoy un magnífico café a o he presentado un proyecto redondo, una propuesta redonda a mis socios, a mis colaboradores, o hacer ejercicio diario también. Todo eso estimula la dopamina. La serotonina, agradeciendo todos los días. Siempre tenemos algo que agradecer, aunque sea el techo bajo el que dormimos, la cama tan cómoda en la que descansamos, ¿no? El café tan rico que no hemos tomado en la mañana, o el té. Disfrutar de la naturaleza. Aquí, en Badajoz, donde vivimos, la tenemos muy cerca. Está ahí el río, esos paseos, el campo lo tenemos muy cerca. También recordando momentos importantes, bonitos de nuestra vida. Estimulamos la serotonina, fíjate qué fácil. Y la endorfina, practicando nuestros hobbies. Hay que dedicar, sería interesante que podamos dedicar a aquellas cosas que nos llenan el espíritu o nos llenan los sentidos, ¿no? Lo que son los hobbies. Reír con los seres queridos. Si no los tenemos cerca, cogemos y nos ponemos un vídeo del Club de la Comedia o un programa que nos guste, que nos haga reír. Bailar, solo podemos hacer en casa. Ahora no se puede bailar en otros espacios, pero en casa sí, o cantar. Todo eso genera de una manera natural en endorfina y, por lo tanto, la felicidad la puedes crear desde tu cerebro.
Nos has dado, Elena, muchos ejemplos, una gran y extensa bibliografía y muchos ejercicios durante toda esta temporada, esta parte del año, de esta temporada. Y yo quisiera, porque cuadra muy bien ahora que nos pongas el ejemplo del collage.
Ahora, Sole, a principio de año o a final de año, en esta época es un buen momento para volver a hacer lo que hablamos en su día de un mapa de logros, como tú bien dices, o un collage de visualización. Es muy sencillo, se hace solo a base de imágenes. ¿Por qué? Porque el cerebro piensa en imágenes. Entonces, cogemos una cartulina y hacemos cuatro cuadrantes, cuatro partes en esa cartulina. Digamos que en la parte superior izquierda ponemos lo que se llama el cuadrante de la visualización y recortamos imágenes que respondan a preguntas como ¿dónde me gustaría estar dentro de un año o de dos? De un año, por ejemplo, ¿qué me gustaría estar haciendo? ¿Con quién me gustaría estar? ¿Cómo me gustaría relacionarme con los demás? ¿Cómo me veo a mí? ¿Cómo me gustaría sentirme? ¿Qué nuevos retos me gustaría estar afrontando? Recortamos imágenes en revistas que podamos hacernos con ella y las pegamos ahí. Nos vamos al segundo cuadrante, que está arriba a la derecha, que es el aprendizaje. Ya estoy en el futuro, o sea, ya ha pasado ese año. Imagínate que tú haces este collage el 8 de enero de 2021. Pues aquí estás ya en el segundo cuadrante, en el 8 de enero de 2022. Y ahí ya ha pasado un año, ya has conseguido lo que has puesto en el primer cuadrante, en forma de imágenes, contestando a esas preguntas. Y respondes aquí a estas preguntas. ¿Qué he aprendido personal y profesionalmente para llegar hasta aquí? ¿Qué habilidades y recursos nuevos tengo? ¿Qué parte de mi forma de ser ha tenido que cambiar? ¿Qué creo que puedo hacer hoy? Es decir, se refiere al 8 de enero de 2022, que hace un año no podía. ¿Qué rasgos de mi personalidad me han permitido llegar hasta aquí? Y a pesar de que otros rasgos. Y luego me voy a un tercer cuadrante, ya sería abajo a la izquierda. Obstáculos se llama ese cuadrante. Y contesto con imágenes a estas preguntas. ¿Qué lastres me quedan por saltar todavía, por soltar? ¿Qué me ha quitado fuerza o energía en este periodo? ¿En qué pensaba cuando me decía que no podía conseguir las cosas? ¿O lo que me proponía? ¿O las metas que me había propuesto en el cuadrante 1? ¿O cómo me he sentido cuando han aparecido los obstáculos? Y luego el último cuadrante, que estaría abajo a la derecha, los impulsores. Seguimos en el 8 de enero de 2022. ¿Qué me daba fuerza o energía para llegar hasta aquí? ¿Qué me estimulaba a seguir aprendiendo? ¿Cómo me las arreglo para lo que me da energía esté presente en mi día a día? ¿Y qué personas han sido clave para sostener alta mi motivación y mi ilusión?
Pues este collage se avecina interesante para este año 21. Y como bien resumes, y son mis premisas también, la conciencia y la responsabilidad. Dos palabras que han sido también principales en radioterapia. Aprendimos de conciencia y pensamiento y que no son lo mismo, ¿verdad?
Creo, Sole, que de todo lo que hemos ido hablando en EMA a lo largo de este año, hay dos principios, dos valores fundamentales para llevar a cabo todo, que son la conciencia y la responsabilidad. Así lo creo, así lo corroboro con mi experiencia personal y profesional. ¿Y qué es conciencia y qué es responsabilidad? Porque ahora oímos muchísimo hablar, hay que tener mucha conciencia, hay que ser responsables. Pues fíjate, conciencia no es lo mismo que pensamiento, ¿vale? La conciencia trasciende el pensamiento, utiliza el pensamiento y reconoce su valor y su poder. Mas la conciencia solo es como un recipiente que puede contener nuestro pensamiento, es decir, nos ayuda a ver nuestro pensamiento y a reconocerlo como tal, porque es una percepción, una interpretación. ¿Para qué? Para que no nos quedemos atrapados en ellos, en los pensamientos, creyendo que son la realidad. ¿Y qué es la responsabilidad? Y yo apelo una vez más a esa afición mía por el origen etimológico de las palabras. Responsabilidad viene del latín responsum, que a su vez viene de responder y sabilidad, habilidad. Es una habilidad para responder. Y fíjate lo que dice la RAE. Dice que la responsabilidad es la habilidad del ser humano para medir y reconocer las consecuencias de un episodio que se llevó a cabo con plena conciencia y libertad. Ahora, si no tenemos conciencia, la conciencia entendida, como antes he mencionado, que no es pensamiento, si no tenemos conciencia, ¿cómo vamos a elegir en libertad? Porque la libertad es la capacidad de vivir con las consecuencias de nuestras propias decisiones y desde dónde decidimos.
Mi percepción de la realidad y la responsabilidad, plena conciencia y libertad, la capacidad de asumir las consecuencias de nuestras acciones. Insisto, y los oyentes de más tiempo del programa lo saben. Hemos hablado siempre de esto en el programa, curiosamente. Y para ti también veo que es fundamental, claro.
Así es, Sole. Conciencia y responsabilidad es desde donde yo parto para hacer en la vida, en todas las áreas de mi vida, o al menos ahí estoy. Intento estar continuamente, tanto profesional como personalmente. ¿Y qué es ecológico? Cuando yo tengo un objetivo, determinar si es ecológico tiene que ver con dos triángulos que también a mí me gustan mucho. Uno de los triángulos, en cada uno de sus esquinas está uno mismo, en una esquina, en un ángulo, en el otro o los otros, y en el otro el contexto. Si yo tomo una decisión o marco un objetivo en mi vida, tengo que tenerme en cuenta a mí mismo, a mí misma. Tengo que tener en cuenta al otro, a los otros y también el contexto en donde está tomado. Si no, no es ecológico. Y para ello, lo que hemos hablado antes, el pensamiento, la emoción y el hacer tiene que estar en coherencia. Tengo que tener en cuenta la inteligencia emocional, la cognitiva y la corporal. Eso me va a permitir ser coherente en mi pensamiento, por lo tanto en mi emoción y en mi acción, teniendo en cuenta a mí mismo, a mí misma, al otro o los otros y el contexto. Y entonces es cuando las cosas se dan.
Totalmente. Muy buen resumen. Esa coherencia que necesitamos para estar bien. Esas tres inteligencias, ¿verdad? Fluyendo a la perfección y tener en cuenta a nosotros mismos y a los demás y el contexto igualmente. Tomo nota y lo expreso como deseo para el año que viene. Que sigamos viéndonos, Elena. Un abrazo.
Nos tenemos en cuenta, nos encontramos y seguimos compartiendo y creciendo en el 2021, en el 2021. Un abrazo para ti y para todos y todas las que nos escuchan. Gracias, gracias, gracias.
Con una actitud positiva, tus problemas se vuelven retos, tus obstáculos, enseñanzas, y tus penas, parte de la vida.
En estos días de excesos, de muchas grasas, de muchos hidratos de rápida combustión, esos azúcares, ese exceso de calorías vacías, que decimos por una vez no pasa nada, pero que repetimos ese una vez varios días y varias veces al día, vamos a intentar contrarrestar. No existe nada milagroso, nada. Existe la constancia y la consciencia. Vamos a dar la receta de un caldo depurativo. Depurativo entre comillas, porque no existe ningún alimento con esa propiedad per se. Lo que existe son alimentos, vegetales en este caso, que favorecen nuestra hidratación y nos aporta minerales en ese caldito, porque favorece la diuresis y elimina el exceso de líquido, Por tanto, eso ayudará también a que perdamos esas sustancias tóxicas, ¿de acuerdo? Esa es la razón. ¿Qué alimentos son imprescindibles para todo esto? Por ejemplo, el apio, la cebolla, también el nabo, el puerro, que está tan rico, ¿verdad? A la gente que nos gusta el puerro. Pero claro, nada de sofrito. Vamos a hacer un caldito de verduras. Más o menos a ojo, controlando la cantidad, el espesor que más nos guste. Eso también va mucho en consonancia con los gustos de las personas. Yo le añadiría un cuadradito de alga kombu. Kombu, esa es la palabra. Que va a soltar unos minerales también extra al caldito y le va a quedar muy bien. Vamos a tener potasio, minerales. Los caldos de verduras son perfectos para las personas que sufren hiperglucemia o gota, ¿lo sabían? Pues estos días a tenerlo en cuenta. También eliminan, por esta razón, el ácido úrico a través de la orina. Nos va a ayudar a ir más al baño, ¿no? Ojo, observemos nuestra orina, lo hemos hablado en el programa. El color que tiene que tener, desde transparente hasta ese amarillo oscuro, ¿no? Eso nos va a indicar la hidratación que tenemos. Podemos echarle, por ejemplo, una hoja de laurel, podemos echarle nabos, como decía, que eso es muy buena idea. Hay gente que le echa hasta alcachofa. Podemos echarle tocito de calabaza, puerro, col, nabo. Todo esto nos va a ayudar, el apio sobre todo. Y en estas fechas que vamos a cocinar, siempre hagamos caldito verde y siempre tengamos eso preparado para adquirir esos antioxidantes que son necesarios para nuestro organismo y que va a intentar contrarrestar un poquito el exceso. Pero decimos que no es nada milagroso, esto es a largo plazo, como todo. Nada quien prometa que se soluciona rápido no es cierto. Así es que caldo verde, siempre recién hecho, que nos va a poner a tono el cuerpo y, vamos, en total, todo el organismo.
Namasté.
Un nuevo año, una nueva experiencia, otro día de trabajo interior, otro aprendizaje. Vuelvo a reiterar mi namasté este año también para Antonio. Bienvenido, Antonio, otra vez.
Feliz año, namasté, Sole.
Yo quisiera hablar, como tú bien has propuesto, del consumismo, que tanto vemos, tanto derroche a diario, ¿no? Y más se nota en estas fechas.
La verdad que sí, que es una fecha para hablar de este tema, porque hay veces que yo me asusto cuando veo los grandes almacenes, las colas el día 5 de enero, y la obligatoriedad que tenemos de hacernos regalos los unos a los otros.
Y lo mal que quedas, como no lleves un regalo.
lo mal que quedo yo, porque a mí se me olvidan algunos años y tengo problemas con mi familia, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Es una cosa absolutamente sorprendente. Hay personas del tercer mundo que vienen a nosotros, ¿no? Y quedan absolutamente sorprendidos. O sea, tú date cuenta de una persona que vive en un entorno como India o como África, con lo mínimo, prácticamente lo mínimo. Llegan aquí y los metemos en el Corte Inglés. Pues algunos dicen cuántas cosas innecesarias. No pueden entender, o sea, no pueden entender la cantidad de historias que vendemos. Sí que vendemos cosas para absolutamente todo, ¿no? Y la cuestión es otra, la que hemos mencionado los dos últimos namastés. Está ahí la felicidad. De nuevo, nuestra sociedad está orientada hacia eso. Nuestra sociedad está orientada en dos sentidos, que seamos buenos consumidores y buenos productores. Ahí está hecha la sociedad, ¿eh? No creo que haya una mano negra que lo haya orientado así. Simplemente que la sociedad se ha ido construyendo a través de un sistema filosófico-económico que, bueno, nos ha llevado a esto, ¿no? Consumo, consumo, consumo. De hecho, nos asustan y nos dicen, como en la crisis, Es que si no hay consumo, esto se para. Bueno, no lo sé si se para, ¿eh? Yo no lo sé. Yo entiendo poco de economía, ¿eh? De verdad. Pero lo que sí sé es que igual lo que se para es la infelicidad. Porque, desgraciadamente, igual que digo esto de estas personas del tercer mundo, también digo que en India nos da un bofetón a nuestro sistema de valores. Esas personas que no tienen nada, brutal, brutal. India es una experiencia, a mí India me encanta, un país del que estoy enamorado, y me encanta, y una de las principales razones por la que me encanta es la humanidad desbordante que hay en India. Y sobre todo en la población más humilde. Un cariño, un afecto, una proximidad, pero sobre todo la bofetada más grande que nos da India es precisamente por eso, porque ves felicidad. Ves felicidad. O sea, yo tengo experiencia de gente muy, muy, muy humilde, leprosos, gente que vive en la calle y que transmiten una serenidad, una paz, una felicidad tremenda. Sí, siempre digo lo mismo, sí, el director del banco, con perdón para los directores del banco que no estén escuchando, de mi esquina, tuviese esa cara de felicidad, yo diría, oye, pues este sistema es bueno. Pero desgraciadamente no es así, ¿eh? Desgraciadamente no es así. Nosotros estamos avanzando en depresiones, ansiedad, insatisfacción.
¿Ves mucha gente feliz por la calle cuando caminas, por ejemplo, por Badajoz?
Desgraciadamente, no. Y eso, no voy a decir tampoco que sean infelices la mayoría, tampoco es eso lo que veo. Pero, y sí que me hago un inciso, y Badajoz no es lo más duro. Este fin de semana he estado en Madrid practicando yoga, por supuesto, y allí hemos visto, te metes en el metro, y en el metro para mí es la insatisfacción recalcitrante, ¿eh? Gente rodeada de gente, pero con una...
¿Que no se mira?
¿No se mira?
¿Que está metida y absorta en sus pensamientos?
En sus pensamientos, pero en pensamientos negativos que le estorban todos los que tienen alrededor, que le gustaría estar solo y que lo dejaran tranquilo, y eso es una infelicidad. Bueno, y estamos en Madrid, sales del metro, el paraíso del consumismo, de todo rodeado de lo material. Debemos de plantearnos. Yo, por ejemplo, en el tema de India, lo menciono, recomendaría a todo el mundo ir a India y que saquen sus conclusiones. India te da una bofetada brutal, ¿eh? O sea, brutal. Y pues de hecho, por eso, bajo mi punto de vista, hay personas que lo aman, como es mi caso, o hay personas que lo odian. Y voy a arriesgarme en este tema. ¿Por qué lo odian? Casi todos dicen, es que yo no soporto esa miseria material. No, no. Lo que tú no soportas es lo que India te ha planteado. India te revuelve por dentro, ¿eh? Te pone delante tuya un sistema de valores diferente. Y, por lo tanto, tú debes de planteártelo, el tuyo. Y eso no es nada agradable.
Admitir primero que estás equivocado.
Admitir que...
Para eso se necesita, primero, humildad.
Humildad.
Y normalmente las personas que piensan que no están equivocadas suelen ser soberbias.
Soberbia o están tan implicadas en este sistema. Es decir, una persona que ha dado su vida por lo exterior... persona que ha dedicado su vida a trabajar para ganar más dinero, para ganar más prestigio, para ganar más fama.
Y la pregunta que se me ocurre cuando tú haces esas afirmaciones, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué?
Bien, pero él, y desgraciadamente no es algo que digamos, bueno, es un caso. No. Estamos rodeados de personas así, ¿no? Rodeados. Y él ha dado toda su vida. Y eso le ha podido llevar incluso a situaciones familiares complicadas. Si yo me vuelco mucho, yo trabajé en Telefónica y sé de lo que
porque tú eres ingeniero, en realidad tu yo, profesión era, ha sido era, eras ingeniero
era. Yo ya digo era, porque ya no ejerzo y además me siento mejor ahora con mi nueva actividad. Pero hay personas que se han volcado brutalmente en eso, ¿no? En el trabajo, en el dinero, en el poder, y han dejado de lado aspectos fundamentales familiares.
¿Qué pasa cuando acaba el trabajo?
¿Qué pasa cuando acaba el trabajo? ¿O qué pasa cuando voy a India y me plantean un sistema de valores diferente? ¿Ahora me voy a replantear yo que toda mi vida es un fracaso? ¿Qué es la palabra clave? No puedo. India es horroroso. Yo no quiero ir más a India. India es... Claro, claro, porque te ha puesto delante de las narices algo muy duro. Muy duro. Muy duro. O sea, una persona con 50 años, por ejemplo, llega y ahora dice, ah, he estado 50 años haciendo el tonto. He hecho sufrir a mi familia por mi confusión. No vuelvo a India ni vamos, ni me lo pongan en fotos.
Seguro que siempre encontraremos una excusa o una explicación.
La explicación positiva.
Es que tienen muchas enfermedades. Es que es un país con mucha pobreza.
Exacto.
Es muy insalubre. Todo lo que tú quieras para justificarlo existe, ¿no?
Sí, sí, sí. Sobre todo la más extendida, porque es además bien vista, ¿no? Es que no soporto la pobreza material.
Es que me da pena ver la pobreza, ¿no?
Sí, pero realmente en India hay mucha pobreza, ¿eh? O sea, hay una pobreza, además, bajo mi punto de vista, que deberíamos también nosotros de plantearnos, ¿eh? Eso, no hay derecho a ciertas situaciones que se viven en India. O sea, yo no voy aquí a abogar por la India súper pobre y como he visto gente viviendo en barracones hacinados. Eso no es así. Pero la cuestión es que igual que estás delante de esas personas con esos niveles de pobreza, te están transmitiendo una felicidad que tú no tienes. Ellos están en la pobreza, en muchos casos, pero con niveles de satisfacción interna y de paz interior, como hablábamos en el anterior.
Sí, porque aquí hay gente, conozco muchos casos, que con la llamada crisis han tenido que comer de Cáritas porque no podían pagarse la comida. No hay, para ver pobreza material no hay que irse tan lejos.
No hay que irse tan lejos.
Pero para ver riqueza interior, espiritual interior. E interior
hay
que
complicado.
A lo mejor recorrer algunos kilómetros.
Sí, sí, ahí es más complicado. De todas formas, como tú estás diciendo esto, Sole, tampoco tenemos que irnos a India, ¿eh?
Por eso.
Tampoco tenemos que irnos a India. O sea, que nosotros nos podemos ir aquí a pueblos más humildes y irnos al bar y ver que la gente más humilde también son más felices. Yo, en esto lo tengo claro. Es decir, te vas a zonas más humildes. De, no hablamos ya de esta humildad de barrios del tercer mundo que hay. Desgraciadamente todavía tenemos nosotros. Pero barrios... A mí, por ejemplo, me encanta ir a San Roque. Me encanta ir a San Roque. Es mucho más natural, mucho más humano, mucho más cercano, mucho más próximo. Y yo creo que la gente es más feliz. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Y yo no vivo en San Roque. Me crié en San Roque, pero no lo vivo, no vivo allí.
Eres sanroqueño de nacimiento.
Porque lo material, además, nos lleva al aislamiento. Nos lleva
a... A vivir en una irrealidad. Yo muchas veces veo a compañeros de profesión hablando sobre la crisis y disertando sobre la mejora o no, cuando yo veo en realidad paro a mi alrededor, emigración, gente que ha ido y sigue yendo a Cáritas, menos mal que existe, a por comida. Realmente viven en una irrealidad porque tienen su vida, digamos, acomodada. No juzgo si es feliz o no, y son incapaces de empatizar, ¿no?
Con los demás.
Con los demás.
Entonces, bajo el punto de vista de yoga, la meditación, el consumismo no es la solución. No es la solución.
Y bajo otros, bajo otra óptica, tampoco. Por eso hemos llegado a esa conclusión. Lo que pasa es que tanto el yoga como la meditación es una herramienta de trabajo extraordinaria para la felicidad interior, que es de donde existe, ¿no? ¿Dónde está?
Para la paz interior, como tú mencionaste.
La paz interior.
En otro programa.
Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Namaste.
Namaste. Pues hasta aquí el último programa, como decía al principio, el último programa del año. Me voy con varias reflexiones. Lo que estamos viendo debería de cambiar nuestra mente. Debería, los debería, ¿verdad? Pero sí nos hemos replanteado muchas cosas. Estamos en el peor momento de la pandemia, según Margarita del Val. Y yo quisiera recalcar sus palabras. Hagamos caso de quienes saben, de los expertos. Y, más que nada, del sentido común. Vamos a intentar que este año nos demos cuenta de que no entender de algo es una virtud. Y no darnos cuenta de que no entendemos es un defecto. El no darse cuenta, eso lo decía Lao Tse. Y cada cierto tiempo es aconsejable cuestionar nuestras propias ideas o convicciones. Porque la mirada fija en un solo punto termina causando pérdida de nitidez. Tras estas citas y reflexiones, les deseo lo mejor, como ayer, como hoy y como mañana. Hasta el año que viene.
Dreams, they rise and fall. You see.